Antes que nada, muchas gracias por venir. Nosotros estamos hoy en Río Negro por el Frente Te Escucha, que es una iniciativa nacional que pretende de acá a diciembre del año que viene recorrer los 19 departamentos en 4 oportunidades. Y el fenómeno se trata de escuchar. La escucha es algo más que oír, es entender qué le están pasando a las organizaciones de la sociedad, comprender cómo evalúan o cuáles son los principales problemas que hoy están atravesando, intentar entender cuál es la perspectiva que tienen y luego también buscar cuáles fueron los principales errores del Frente Amplio en la gestión de los 15 años de gobierno para de alguna manera no cometer los mismos errores. Nosotros somos conscientes que hicimos transformaciones profundas como casi ningún gobierno de América Latina hizo en el Uruguay, pero también somos conscientes que tuvimos determinados errores y esos errores los estamos captando de las propias organizaciones que componen la sociedad, de forma tal que es un proceso largo, es un proceso casi de 2 años, de destinar el 60% del tiempo de la presidencia a estar en el interior básicamente, pero también algunas jornadas en Montevideo, y de destinar mucho tiempo a escuchar. Luego el Frente Amplio tendrá un momento donde va a hablar, y hablar implica volver con un proyecto transformador que le dé a los uruguayos la esperanza de que otro Uruguay es posible, de que vivir de otra manera es posible, que distribuir de otra manera es posible, que la riqueza llegue a los hogares de las personas es posible. Y bueno, de alguna manera esta es la iniciativa y claramente quedamos abiertos a todas las preguntas que ustedes tuvieran.
Presidente, a la luz de lo que se está debatiendo en la rendición de cuentas, ¿cómo vio usted que van a ser los próximos meses y el final de este periodo de gobierno?
La rendición de cuentas no rinde a los uruguayos, no rinde cuenta de lo que pasó en el Uruguay entre 2020 y 2021. Hay achicamiento del gasto educativo en 2020 y 2021 que no está con esta rendición de cuentas cubierto. Hay 37% de achicamiento en el gasto de medicamentos que no está cubierto y que implica que falten medicamentos, como ustedes bien lo saben, en las policlínicas hospitales de todo el país. Hay achicamientos del presupuesto social, del gasto social, en un país que tiene 66.000 pobres nuevos. Es una rendición de cuentas pensada para el lobby, pero no para solucionar los problemas de las personas. De forma tal que hay un informe muy contundente de nuestros diputados y diputadas en el Parlamento que dan cuenta de por qué no votan. Porque luego la universidad no está atendida, luego la ciencia a la que tanto le debemos en el tratamiento del COVID no está atendida, luego van a emigrar, como pasó en otras oportunidades, los investigadores jóvenes y se nos fugan nuestros cerebros. Entonces hay una política inentendible por parte del Ejecutivo que la presenta bastante bien, pero que luego a la hora de medir los impactos en la sociedad son muy negativos.
Hay dos aspectos que preocupan a los uruguayos. Uno es el tema de la inflación, está muy por encima del rango meta. Y lo otro es el tema salarial, presidente.
Sí, el rango meta no sé cómo se interpreta. La gente va a comprar un aceite que lo compraba a 38 y lo compra a 108. Este es el rango meta como la gente lo entiende. La carne aumentó su precio y hacer un asado el fin de semana es un décimo de salario. Entonces, estas cosas la gente las entiende bien. A esto se le llama carestía. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de rango meta de inflación, IPC, la gente no termina entendiendo lo que hablamos. Hablamos que con los mismos 1.000 pesos compra mucho menos. Y cuando compra mucho menos, empeora su calidad de vida. Y consume menos. Como se ha demostrado en la última encuesta continuada de Bares, que hay 6% menos de consumo en el Uruguay. 6%. Y esto responde a baja de salarios, a baja de jubilaciones. Solo las maestras perdieron 18 jornales, igual que las policías, igual que los trabajadores y las trabajadoras de las empresas públicas. El sector privado perdió 17 jornales. Y en el caso de los trabajadores perjudicados, esto que se está hablando en los últimos días, que son 40.000 trabajadores, recién va a tener el mismo poder adquisitivo 6 años después que tuvo la caída salarial. 6 años de pérdida salarial. Entonces, claramente, una política restrictiva desde el punto de vista salarial, una política que no controla los precios y que hace pagar a los uruguayos estas enormes cifras por el consumo de los productos diarios, construye una calidad de vida que se va deteriorando. Si a esto le sumamos 100.000 uruguayos alimentándose en ollas populares, bastante ocultos, pero que existen. Están las ollas, las pueden ver, las pueden mirar, y hay gente que para alimentar tiene que hacer una fila. Todo lo contrario a lo que queremos los uruguayos, que cada uruguayo o uruguaya cocine en su hogar, que el hogar sea el lugar donde uno se alimente.
Estas reuniones que están manteniendo, ¿qué es lo que... ¿cuál sería la línea más importante de lo que la gente le pide al Frente Amplio si fuera gobierno en las próximas elecciones?
Y trabajo, trabajo, y más trabajo, y educación de calidad, e invertir en nuestros niños y niñas, y generar políticas para que nuestra infancia no viva las peripecias que vive. 2 de cada 10 niños en Uruguay son pobres. Este es un dato muy doloroso. Nosotros agarramos un país derruido. 2004 era un país derruido. Nadie quiere hablar de eso porque era un país derruido, gobernado por los actuales partidos que están en el gobierno. 40% de pobreza, casi 60% de pobreza infantil, un Banco de República quebrado técnicamente, el banco hipotecario que no prestaba para viviendas porque no tenía con qué prestar. El gasto educativo era 3.2% del producto de 15.500 millones de dólares. Hoy es cuando de 55.000 millones de dólares. Este es el abismo que hay. Hoy tienen universidad en Paysandú, en Salto, en Rocha, está la UTEC en Fray Bentos, en Mercedes, en Rivera, en Durazno. Hoy hay miles de hijos de trabajadores primera generación de egresados universitarios. Esto es lo que nos pide, que el Frente vuelva para volver a transformar y que aquellos errores que cometió en su momento los evalúe y no los cometa. Y uno de ellos es haber estado alejado de nuestra gente. Y estar ahí alejado de nuestra gente es mucho más que perder una elección. Cuando te alejas de tu pueblo, perdés el alma. Entonces, si tuvimos ese problema, si en algún momento se nos dice que tuvimos algo de soberbia, si en algún momento se nos dice que no prestamos atención a demandas de los pueblos chicos que reclamaban determinadas políticas, y bueno, después del dolor, curar la herida y salir a construir una alternativa, un modelo que claramente concentra, un modelo que claramente concentra a los sectores más poderosos de la sociedad. No estamos hablando de los productores de 500 hectáreas, estamos hablando de los sectores más poderosos de la sociedad.
Al Frente Amplio siempre le está costando llegar como a las intendencias o a las alcaldías, ¿no? Como que gana a nivel nacional, pero a veces se le dificulta un poco la llegada hacia el interior. Y ahora el Partido Colorado propone diferir, o sea, que se pueda votar cruzado entre las intendencias y las alcaldías. ¿Qué opinión le parece?
Sí, nosotros lo vamos a estudiar. Hace mucho tiempo que aprendimos que no respondemos a la velocidad de Twitter. Y no lo vamos a hacer en ningún tema, por sencillo que parezca en principio, porque todo tiene su complejidad. Luego el Frente Amplio tiene que proponerse tener una estructura de funcionamiento que dispute las intendencias y las alcaldías, porque cuando hemos gobernado las intendencias lo hemos hecho de muy buena manera. Bueno, es el caso de Río Negro, es el caso de Florida, donde nos fuimos con 70% de aprobación. Es el caso de Rocha, donde encontramos una intendencia que no le pagaban el sueldo a los trabajadores durante meses y meses. Y la agarró Chueco Barrio y enderezó esa intendencia, hizo obras sociales, mejoró la calidad de vida de los ciudadanos de Rocha. Y así sucesivamente podríamos nombrar nuestro pasaje por 33, nuestro pasaje por Artigas, todas experiencias que hemos nucleado ya en 2 encuentros de exintendentes para dar herramientas al Frente Amplio y disputar no solo los gobiernos departamentales, sino también las alcaldías, que es el gobierno de mayor cercanía con la gente. Bueno, tal vez nosotros no le hayamos prestado atención suficiente a cómo se disputan esas alcaldías, pero ahora ya lo estamos haciendo.
Pereira, ¿qué reflexión le merece la convocatoria y la interpelación a los ministros del Interior y al Canciller por el caso del pasaporte?
Vamos a sacar un momento del costado la interpelación. Es un bochorno lo que pasó. Un bochorno. Entonces, lo primero que tiene que sentir el gobierno uruguayo. Está detenida en Dubái porque entra a un país con un documento falso. ¿A quién se le ocurre darle un pasaporte legal uruguayo? Ahora, cuanto más sabemos, más duele, porque quienes estaban de responsables diplomáticos en esos países le decían a la Cancillería nuestra que tuvieran cuidado con otorgar ese pasaporte. Le preguntaban si tenían que ir o no a sacarle las huellas digitales a la cárcel donde estaba detenido. Y encima, luego que sale, por supuesto, se construye como prófugo y aparentemente ordenó el asesinato del fiscal Pecci, de acuerdo a lo que plantea el gobierno colombiano. Un bochorno completo. Entonces, hay un momento en donde las personas que se equivocan, que le erran, tienen que decirle a Ramos, la Cancillería le erró, el Ministerio de el Interior le erró. Y le tienen que explicar a los uruguayos. No le tienen que decir, hay un marco legal que me habilita, hay un marco legal que me habilita a dar ese pasaporte. ¿Estuvo bien en darle el pasaporte a alguien que está preso por entrar con un documento falso? ¿Usted se lo daría? La pregunta que tenemos que hacer.
¿Es un error o que hay algo más?
No, partimos de la base que hay un error. Que es un error conceptual. Si usted va a darle un pasaporte a alguien que está preso, lo primero que tiene que hacer es consultar a su inteligencia a ver qué es lo que está sucediendo. Y por lo que se sabe ahora, esa inteligencia estaba investigando a esta persona por narcotráfico, a solicitud de la DEA. Entonces, no es que hay dos o tres datos que evidencian profundos errores. Todo es un error. Todo. Tendría que haber ido por varija diplomática, lo llevó un pariente. Presidente, ¿cómo se explica eso?
Lo de la
Alguien lo tiene que explicar.
Presidente, los errores de la Cancillería ya son reiterativos, ¿no?
Yo pienso que sí. El principal error es que no tiene política exterior. Uruguay no tiene política exterior, no se sabe cuál es. Puede ser un TLC con China, pero del que nadie sabe el contenido y nos invitan a opinar. ¿Ustedes vieron que nos invitan a opinar? ¿Usted lo conoce? Ningún uruguayo lo conoce, salvo el presidente y el canciller. Y nos invitan a opinar sobre algo que no está. Entonces, en verdad que nos cuesta ver cuál es la política de inserción internacional de Uruguay. Nos salvan los altos productos de los commodities, el huracán de cola, de aquel que hablaban y que ahora se olvidan de hablar, la cantidad de productos que Uruguay está vendiendo al exterior en carnes y granos, pero que luego no se está distribuyendo. En el mismo país que construye una riqueza superior a 2019, hay 66.000 pobres nuevos. ¿Cómo se explica esto? Falta inversión pública.
Yo quería cerrar por el tema, porque si bien no había hablado de la interpelación y demás, ¿tiene expectativa de que esta interpelación pueda ser distinta a otras, teniendo en cuenta lo polémico del caso? Incluso ya hay hasta algunas voces dentro de la propia coalición que se están, no sé si desmarcando, pero en disonancia, que pueda tener alguna consecuencia para los responsables de estas acciones, en principio para los ministros que son los convocados.
Veremos, nosotros no prejuzgamos, partimos de la base de que hay elementos para hacer una interpelación, partimos de una base que hay errores graves, partimos de la base que es un bochorno político, partimos de la base que el gobierno colombiano mira con preocupación este hecho Uruguay y esto para Uruguay no es nada bueno. Partimos de la base que en Uruguay la gente se pregunta, ¿qué hicimos? Bueno, hay dos responsables que tendrán que responder. Hay mucha documentación en esta materia, hay mucho para decir que es un bochorno, y no pueden justificar un bochorno con la fuga de Morabito, que se investigó en todo momento, pero no podemos partir de la base de que la fuga de Morabito fue un hecho bueno para el país, fue muy negativo para el Uruguay. Ahora, diciendo que pasó esto con Morabito, ¿se justifica haberle dado un pasaporte a alguien que estaba privado de libertad, un narcotraficante de peso, según parece, que tenía una investigación de la DEA y que además quienes estaban en aquellos países asesoraban a la Cancillería que se tomaran su tiempo y se hizo un pasaporte express? ¿Alguien lo tiene que explicar? No se explica con una norma legal, se explica el por qué se hace determinada cosa. Y el por qué creo que no tienen explicaciones. Creo que actuaron a la Bartola, como en muchas políticas, ¿no?
Pereira, ¿el Frente Amplio está haciendo algo a nivel del litoral del país con este impacto, con la depreciación del peso argentino en relación al dólar, que deja obviamente una diferencia en cualquier producto de 3-4 veces menos de lo que se puede comprar en Uruguay cruzando el río? Porque justamente cuando está la autocrítica de la descentralización, son pocas las voces que se escuchan planteando esta problemática que se viene acentuando tanto en Salto, en Paysandú, Fragmento como en Mercedes.
Tal cual, es un problema grave. El gobierno debería tomar medidas, por un lado de aduana, los aduaneros dicen que no están pudiendo controlar por falta de personal, como los trabajadores de UTE están diciendo que no pueden poner rápidamente los cortes de luz porque hay menos trabajadores de lo que había, menos cuadrillas de las que había. Como los trabajadores de OCE dicen lo mismo, o sea, la política de austeridad termina en peores servicios públicos, que es lo que hemos denunciado siempre. Luego el Frente Amplio está constituyendo una comisión para trabajar los temas de frontera, son temas complejos y variables, es distinto los problemas con la Argentina que con el Brasil, pero hay que tratar todos los temas de frontera, porque para un país pequeño como el nuestro, el ingreso de mercadería a la Argentina a mucho más menor precio termina significando un deterioro muy importante. Esto nos lo han planteado los comerciantes de prácticamente todos los departamentos fronterizos. Seguramente hoy vamos a tener alguna reunión con comerciantes y ahí escucharemos algunas otras propuestas, y a partir de ahí intentaremos que con minoría parlamentaria hacer algunas propuestas para de alguna manera resolver algunos de los problemas, ¿no?
Ahora, presidente, no se ha mostrado para nada receptiva la ministra de Economía. Hay un proyecto de Manini Río, yo no sé si fue a la papelera o dónde terminó. Hay un proyecto de Coutinho para ver de qué forma se regula la abismal diferencia cambiaria y tampoco ha tenido andamiento.
Pero a ver, Manini Río y Coutinho son el gobierno. Entonces, cuando el gobierno le demanda al gobierno y el gobierno no responde, es la misma cosa. O sea, la autoridad la tienen con sus votos en el Parlamento. O sea, la autoridad la tienen con sus votos en el Parlamento. O sea, si quieren votar políticas que efectivamente beneficien a la frontera, el Frente Amplio las va a analizar y va a dar esos votos. Así que si están decididos, presenten un proyecto de ley en acuerdo con el Frente Amplio.
El tema es que el Frente Amplio tampoco ha logrado instalar esa problemática.
No, sí la ha instalado.
¿Un tema de agenda?
Bueno, la colocó en el Parlamento. Después, cómo nuestras voces se reproducen, a veces no depende solo de nosotros, ¿no? Nosotros ahora nos pidieron que no habláramos de este tema porque después entramos en polémica, pero bueno, no le voy a decir cómo se fijan la temática, ni quiénes la definen, ni cómo se titula en la prensa, ni cómo se declara constitucional una ley sin pasar por la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Sartori, la JUTEP dice que hay una falta grave porque violenta una ley nacional. Sartori presenta dos informes que dicen que pero una ley solo es anticonstitucional cuando la Suprema Corte lo resuelve. Mientras tanto tiene que presentar la declaración jurada de los bienes de su esposa. La fundamentación que el otro día le sentía a un senador del Partido Nacional es que era muy difícil de cuantificar. Usted dice que no sabe qué dinero tiene. ¿De verdad es creíble decir que no se sabe cuánto dinero tiene? ¿Y si no le podemos prestar a un contador de la DGI? Que le diga más o menos cuánto vale cada cosa que tenga. Tener tiene mucho, todos lo sabemos. Pero luego no se declara inconstitucionalidad porque se presente un papel. Se declara si la Suprema Corte lo resuelve.
Lo que a uno le sorprende es que en otra época, viendo lo que es la diferencia cambiaria, presidente, ya se hubiese aplicado el cero kilo. Y por ahora nadie dice nada.
Pero es lo que yo le digo.
Y es una legión que va a la Argentina. ¿Cómo?
No, nadie dice nada, no. En el Uruguay hay un gobierno. Un gobierno. Y tiene que tomar medidas para evitar el abuso del contrabando y al mismo tiempo probablemente abra esa canillita para que la gente que está pudiendo vivir mal traiga alguna cosita del otro lado. Ahora, luego tiene consecuencias letales sobre el empleo, el comercio y la formalidad. Ahora, no le pregunten al Frente Amplio, tiene que cuando venga algún miembro del gobierno, díganle por qué no toman medidas fronterizas, medidas con los precios, medidas de exoneración, medidas de incentivo. Pregúntenle también por qué no tomaron medidas de incentivo con el turismo. Reventos sufre también crisis de turismo producto de que el turismo medio en la Argentina le está resultando caro venir al Uruguay. Cuando hay una emergencia climática que afecta al agro o a la ganadería, se declara una emergencia. ¿Y por qué no se declara una emergencia en el tema de turismo?
Es que se lo preguntamos a usted para ver si hay algún modo de presionar.
Y bueno, nosotros, como ve, todos los días estamos haciendo algo y después nos dicen que somos funerarios, que ponemos cara de cordero, que tenemos deslealtad institucional, que no somos republicanos, que el que no vota el proyecto de seguridad es antipatriota, pública, de seguridad social. Nosotros decimos, no hay problema, lo hacemos nosotros y lo votan ustedes. Pues el problema no es la reforma. Con la reforma el 80% de los uruguayos están de acuerdo que hay que hacer una. El problema es cuál y quién la paga y cuáles son los ingresos y quién se ve beneficiado y quién se ve perjudicado. Entonces, digamos, sobre titulares se ha discutido mucho. Nosotros igualmente vamos a seguir construyendo la idea que se debe resolver los temas de frontera como se debe resolver los temas de todos los uruguayos que están viviendo penuria, ¿no? Penuria es muy fuerte.
¿Es inevitable la reforma de la seguridad social?
Es necesaria una reforma de la seguridad social. que no iba a aumentar la edad jubilatoria porque no le iba a cambiar la regla de juego a los que estaban trabajando. Eso claramente no lo incumplió. No lo incumplió por muchos motivos, pero no porque no tuviera cálculos actuariales, porque es la misma dirección de cálculos actuariales la que hay hoy que la que había hace 30 años. Todos sabíamos en el 2019 la perspectiva de la seguridad social, que llevó a Danilo Astori, entre otros, a decir que había una reforma que había que hacer, que era la reforma de la seguridad social, y nos la planteaba para el caso de que el Frente Amplio fuera gobierno. O sea que todos preveíamos una reforma. Esa reforma puede tener como consecuencia algún cambio en el tema de años, pero luego no puede ser el único tema. Hay temas de variaciones importantes en esta ley con respecto al régimen actual, y el Frente Amplio está haciendo lo que tiene que hacer, analizándola con 25 técnicos durante un mes entero. Solo la lectura nos llevó 40 horas, y ahora estamos comparando con las posiciones que el Frente Amplio tiene en materia de seguridad social para ver si fueron escuchados o no los planteos que el Frente Amplio hizo. En principio, claramente algunos no. Por ejemplo, la situación de las viudas, que es muy dramática. El cambio es muy dramático. Y el cambio en la caja militar tiene algunos cambios. Estamos analizando de qué profundidad son, pero tiene algunos cambios. El pilar cero es una cuestión que el Frente Amplio siempre compartió, que a determinada edad la persona pueda tener un ingreso. Pero luego, si usted va a gastar, en vez de 11 puntos del PIB, 9 puntos del PIB, es decir, 1.100 millones de dólares menos, alguien lo va a poner, ¿verdad? Y esos son, en general, trabajadores y jubilados. Entonces, la discusión principal es si tiene que haber una política distinta de ingresos, es decir, que el BPS tenga más ingresos, más bien que la seguridad social tenga más ingresos. Luego ver si la reforma de la seguridad social, porque no es de la seguridad social, es de jubilaciones y pensiones, porque luego no hay protección a la minoría en situación de pobreza, no hay políticas de seguridad social en su globalidad, como la entiende el mundo moderno, de que la persona nace hasta que fallece. Entonces, bueno, a la luz de esos resultados veremos qué parte de la ley compartimos y cuáles son las partes negativas. Ya hay algunas críticas que se formulan que son evidentemente importantes. Hoy una persona que tiene 55 años de edad le cambia la regla de juego. Y ni que hablar a los que tienen 50 años de edad, que lo lleva a 65. Y cuando llegue a 65 años de edad y 30 años de trabajo, va a tener la misma tasa de reemplazo que tiene hoy. Si hoy tuviera 65 años de edad y 35 de trabajo, se jubilaría con 55. Y cuando se jubile esta persona de 50, se va a jubilar con el 45%. ¿Es un cambio importante o no? Es un cambio importante. Entonces, luego hay que ver cuál es el ajuste que hay que hacer, quiénes lo tienen que pagar y cuáles son los posibles ingresos, no solo los egresos que tiene que tener la seguridad social.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes.